Araba, herri-zerri, 34 rutas, 500 pueblos, 1.680 kilómetros.
Y en esta ocasión vamos a realizar la ruta 23 radiofónicamente, que corresponde al municipio de Lantarón y alguno más, pero titulada por nuestro compañero José Luis Ruiz de Infantes Azpi, pues como Fontecha. David Montero, cicloturista e impulsor de Araba RSRI. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Unai. Arratsaldeon, Iñaki.
Caixó.
Iñaki Jiménez. Siempre se me ha adelantado David, ¿eh? Arratsaldeon.
Sí.
Pero hace bien, que hace bien, que ya va cogiendo aquí experiencia.
No, hay que dejarle para que descanse un poco antes de pedalear.
Eso es. Bueno, Fontecha, ¿no?
Fontecha, y aquí no le quise replicar a nuestro amigo Saspi. En redes sociales, con el hashtag HHFontecha. Uh-huh. Ruta que también aproveché una tarde de septiembre, una tarde también... Bueno, aquí podemos decir que pilla por la latitud de la ruta, lo que es básicamente todo el suroeste del territorio, hizo bastante calor, un 3 de septiembre, donde vamos a recorrer 10 pueblos, 43 kilómetros, 750 metros de desnivel, pero es un poco traicionera esta ruta, porque este desnivel básicamente se nos va a acumular en 3 subidas. Y comenzamos en Fontecha.
Pues Fontecha se encuentra en un sitio estratégico en Álava, porque está en donde confluyen dos rutas muy importantes, como son la ruta romana de Astorga a Burdeos y la ruta de la sal, que iba de Salinas de Añana a Puente Larrá, en la parte alavesa, ¿no? Hay documentación de que ya en el siglo XV había una judería muy importante. Bueno, en toda esta zona, en varios pueblos han existido juderías. Y el pueblo este de Fontecha aparece en un documento del año 1099, cuando Alfonso VI le otorga a Miranda de Ebro el fuero, pues ya aparece Fontecha, porque Fontecha era señorío de los Hurtado de Mendoza desde el siglo XV. Los Hurtado de Mendoza luego fueron los condes de Orgaz, y una de las torres que tiene este pueblo, que tiene dos, quizá la más conocida, pues es la torre del conde Orgaz. Tiene como dos barrios el pueblo este,
sí.
Y cada barrio tiene su torre, su iglesia y demás, ¿no? Está la torre del conde Orgaz, que es la que está abajo, la más conocida.
Ahí es donde está la escuela Micaela Portilla también, ¿no?
Exacto, ahora la han restaurado con un sistema educativo muy bonito, digno de mención, donde dan allí mismo las clases, hacen las prácticas en la misma torre y demás.
Que ahora también se ha abierto también al turismo, digo, para aquellos que quieran que estén atentos, turismo de la cuadrilla de Añana, porque puntualmente son visitas teatralizadas y no teatralizadas. O sea que...
Exacto, la otra torre es la del condestable, que se llama así por los Solorzano, que eran parientes de los Velascos, que eran los condestables de Castilla. En un barrio está la iglesia del Pilar, cosa curiosa, es una advocación curiosa en Álava, que no tiene, la verdad, nada artístico que reseñar. Y en el otro, pues bueno, sí que tiene, es la iglesia de San Nicolás de Bari, con una espadaña muy sencilla, la portada es muy bonita, románica, y un retablo plateresco que tiene ahí, ¿no? Y bueno, no nos podemos ir de aquí sin mencionar a dos hijos ilustres de Fontecha, como son José Mardones, que el año que viene hace 90 años que murió, José Mardones, que bueno, vivió en la zona, tenía un tío cura que le quiso enganchar para seminarista y tal, y el hombre pues peleó para no serlo, y que llegó a ser uno de los bajos más importantes en la ópera de Nueva York. Y luego el otro importante es el escultor Joaquín Lucarini, pues tiene muchas obras en Bilbao, sobre todo porque
Bilbao tiene
muchos años.
El Tigre, ¿no? Sobre todo es muy conocido.
Y aquí es conocida las dos estatuas que hay en el edificio de Cuchabán, en la calle Independencia, la Fortaleza y no sé cuál es la otra, Templanza o no sé cuál es.
Salimos de Fontecha, ¿no?
Arrancamos en dirección al Ebro, en dirección a Puente Larrá, Larrá Subí. Ya vemos un Ebro ya con un tamaño importante.
Sí, Puente Larrá, algunos historiadores lo sitúan con el nombre de Deóbriga, que aparece como una aldea romana muy importante. Este, a partir del año 860, quedó bajo el señorío del conde Rodrigo. Un conde Rodrigo que su hijo, Diego Rodríguez, fue el fundador de la ciudad de Burgos. En el año 1050 vuelve a aparecer otra vez este pueblo, documento porque el rey Navarro le hace una donación de alguna de sus casas al monasterio de San Millán, y la iglesia está dedicada a San Nicolás de Bari, sí. Igual que la de Fontecha, y está construida sobre la casa de los Sarmiento, que era otro linaje que tenía mucha importancia en toda esta zona de Puente Larrá hasta casi casi Berganzo y Salinillas de Buradón y toda esa zona.
Puente Larrá, la verdad, o sea, es que es, sí, es verdad que es el, como decir, el último pueblo de Álava de la antigua carretera Bilbao Burgos, ¿no? Por Orduña, carretera de Orduña.
Sí.
Y luego hay mucha gente, a mí siempre me lo han relacionado con Santa Cadea del Cid, que ya es pasar el Ebro.
Exacto,
y ya sí. Es el siguiente pueblo que te encuentras y siempre lo relacionas. Sí, está al lado de Santa Cadea del Cid. Y bueno, sí, pero sí, es Burgos. Pasando el río, la Muga, exacto. Vamos, es el límite. De Puente Larrá tiramos hacia un rincón,
vamos,
también que tiene mucho de deportivo.
Eso es, remontamos el Ebro, en este caso por carretera, con un poco de cuidado, pero siempre hay cierto tráfico,
sí.
Y llegamos a Sobrón, pues para muchos, yo incluido, conocido, visitado, por su entorno de multiaventura, las piscinas, pues el balneario, seguro que Iñaki nos amplía información,
Museo del Agua,
el reciente Museo del Agua, la Central,
eléctrica,
pero
sí.
Lo que yo, claro, desconocía totalmente y hasta que no me puse a mirar el perfil de esta ruta, no tenía, reconozco, ni idea, es que todo eso estamos hablando de Sobrón Bajo, ¿no? Pero lo que no sabía yo es que existía el Sobrón Alto. Sobrón Alto y bastante alto.
Sí, el Barrio Alto y el Barrio Bajo también le suelen llamar ellos habitualmente.
Entonces, subí a Sobrón Alto y fue un descubrimiento.
Sí.
Una subida de 3 kilómetros, 200 metros de desnivel, y la verdad que un descubrimiento este Sobrón Alto, las vistas...
De hecho, el castillo de Lantarón tenía la ubicación precisamente en la Peña Mazo de Sobrón, en los altos, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí, pues al igual que ocurría en Fontecha, aquí hay dos barrios, el Barrio Alto y el Bajo, conocidos con el nombre de la presa y la playa. En el de la playa, que es quizá el más conocido, es donde se encontraba el balneario, que tuvo una gran actividad. Aquí yo recuerdo, mi tío iba muchos años a veranear allí, iba mucha gente de los bancos y demás, tenían ahí un contrato con ellos, y bueno, se inauguró en 1859, o sea que, bueno, y fue tal el éxito que al lado edificaron lo que se conocía como el Hotel Blanco, que llegó a albergar hasta 1000 personas.
Los años dorados de los balnearios, ¿no? También.
Los años dorados, efectivamente, pero durante la Segunda Guerra Mundial, compartía funciones de balneario con las de cuartel de las tropas alemanas, y ahí empezó a... pues un poco el declive, ¿no?
Uh-huh.
Hasta que se cerró definitivamente en 1950. Y lo poco que quedó del hotel este, pues al final hubo un incendio, no sé si os acordáis,
sí.
No hace mucho, y lo dejó prácticamente en ruinas, vamos. Y entre los dos se encuentra la ermita de San Martín de Lantarón, que es una ermita de las más antiguas de Álava, del siglo XII, que en el interior está la imagen del titular, San Martín, y la de la Virgen de Quijera, que es como se conoce ahora. Es en recuerdo de un monasterio que estaba dedicado a esta Virgen de Quijera desde el siglo X. Y todavía yo tuve ocasión de visitarla y nos la abrieron y demás. Y hay ropas con la que vestían esta imagen, joder, del siglo XVI, que le ponían al niño y a la Virgen y tal. Y una jornada muy curiosa donde jugamos al juego de la calva, que es el origen un poco del juego de bolos.
Eso es.
Que allí tenían mucha mucha tradición a este juego, ¿no?
Bueno, y de Sobrón tenemos que arrancar porque se nos va pasando el tiempo.
Sí, sí.
David, mete pedal.
Eso es. Después de bajar de Sobrón Alto, vamos a retornar por donde hemos venido. Y hay un desvío a la izquierda con una pista que sube, y esta es la segunda subida importante de la ruta, hasta un pueblo para mí desconocido y que está en un entorno espectacular, que es Bachicabo. Y es una zona donde allí mismo había gente preparándose, pues, tema de montaña, escalada.
Sí, es un punto
pueblo
de
bonito,
partida. Sí.
Un pueblo bonito.
Iñaki.
Sí, la atracción principal es la iglesia de San Martín. Tiene un montón de lienzos de que la regaló Sebastián Hurtado de Corcuera, que era del pueblo vecino de Berguenda, que ya hablaremos luego. Y cuando fueron a restaurar una de las pinturas, al quitarla, dijeron, coño, si por detrás, ¿qué aparece por aquí y tal? Y resulta que detrás hay lo que llaman un retablo fingido, que era de Juan de Armona, un ayalés del siglo XVI y empezaron a desmontar el retablo y se encontraron con otro retablo en la parte de atrás, pintado, y ahora han hecho un sistema muy curioso que puedes ver los dos retablos. Sí,
retranquear, o sea, un poco separado, el retablo, ¿no? Separarlo, ¿no?
Eso sí, es. Lo han separado un par de metros o tres, y entonces puedes ver los dos retablos. Curioso.
Sí, muchas veces los compañeros de la medieval siempre nos dicen, ¿no?, que seguro que en muchas de nuestras iglesias
sí,
esto
habrá.
Puede pasar. Luego otra cosa sí. Es lo que haya detrás, pues bueno, valor artístico evidentemente histórico tiene, que sea para el público más o menos atractivo, eso ya es otra cosa,
claro.
¿No? Pero
claro.
Es verdad que además hay rutas guiadas también, que se organizan desde la Oficina de Turismo, y la verdad es que sí, merece la pena, si te lo explican.
Esta, la verdad, sí que sí, es importante. Bueno, nada, seguimos.
Pues
seguimos con descubrimientos para mí. De aquí ya, afortunadamente, volvimos a bajar hasta el pueblo de Bergonda. Pueblo precioso, donde aparte del puente, que quizás es lo más conocido en cuanto a patrimonio, pues no sé, cualquier casita de este pueblo es sorprendente. Quiero recordar el propio ayuntamiento.
Sí, el antiguo ayuntamiento, sí, verdad.
Muy bonito, muy bonito.
Este también es un pueblo muy antiguo. De hecho, el puente, aunque es medieval, dicen que tiene origen romano sobre el río Mecillo. Sí. Aparece ya documentado en el año 900 y pico, fecha en que empezó a ser realenga y tal. Tiene una torre de los condes de Orgaz, que luego pasó a pertenecer al marqués de Villamenázar. Y aquí nació el que hemos comentado antes, que regaló las pinturas de Bachicabo, Sebastián Hurtado de Corcuera, un personaje del siglo XVI que llegó a ser gobernador de Panamá.
Y luego, recientemente, en fechas actuales, o sea, hoy en día, para aquellos que vayan por allí, han reabierto el antiguo bar del pueblo, que son, creo que son las antiguas escuelas, que están un poco a las afueras. Y bueno, si pasas por Bergonda y está abierta la carnicería, pues también
sí,
buena
pues,
morcilla.
Bueno.
Pues lo han reabierto este verano. Luego, pues animo para que la cosa no se cierre, para que la gente cuando entre al pueblo, que pare, y simplemente un paseíto por el pueblo merece la pena.
Pues esa parada de fondo será necesaria, porque en esta ruta, como cada vez que abandonamos un río, en este caso Mecillo, toca subir, pues, pues al lío, y además aquí ya calentaba bastante. De una subida hasta el siguiente pueblo, Alcedo, muy pequeño, donde la iglesia tenía pues unas figuras, unas cabezas, una de ellas doble que te llama la atención, hice la foto y la colgué en redes.
Ajá.
Y sí, tengo el recuerdo de Alcedo, en concreto de la iglesia.
Bueno, este Alcedo perteneció al reino de Navarra, pero fue conquistado por el rey Alfonso VIII de Castilla, que es el de las murallas de Vitoria. Cuando dejó de pertenecer al rey, pasó al señorío de los Solorzano. Disponía también de dos torres y la iglesia, efectivamente, como has dicho tú, dedicada a San Martín, tiene un retablo muy bonito con unas tablas no tan impresionantes como las de Bachicabo, pero sí, y una virgen románica, y en el pórtico tiene un par de arcos y un ventanal que te llamaría también la atención, románico,
sí.
Y efectivamente esa piedra que, bueno, yo la verdad desconozco un poco el origen, o son dos caras humanas mirando una pasoria y otra para el otro lado, y
son reaprovechamientos de otras obras, ¿no? O de otros restos de otras iglesias, que a veces también se utilizaba mucho, se hacía eso mucho.
Sí, seguramente se quitaría de alguna ermita, no sé.
Seguimos subiendo, en este caso llegamos a Villambrosa.
Se remonta a la antigüedad, pues al año 900, cercano, ¿no? Esto, el hecho de estar todos estos pueblos cerca del famosa diócesis de Valpuesta, pues bueno, hacía que todos estos pueblos tuviesen bastante importancia y fuesen muy apetecibles para los linajes y para establecerse familias y demás, ¿no? De hecho, la iglesia de San Andrés pues se construyó sobre lo que era el monasterio de San Román. Tiene una espadaña muy curiosa y tal, y está adosado el cementerio, que le da un aspecto de ermita rural curiosa, ¿no? Ahí con...
Sí, un poco más grande, ¿no? Que ermita, pero sí, sí. Pues,
sí,
puedes...
con la espadaña esa y tal, no sé, es una como muy coqueta, ¿no?
Bueno, desde aquí voy a mandar un saludo al presidente de la Junta Administrativa, a Jonathan, que es un chico joven y que me gusta que en un pueblo chiquitín sea el presidente, con veintipocos años, el presidente, para empujar un poco también a la juventud a que se implique con nuestros pueblos.
Aquí hay una imagen muy bonita de la Virgen de Vallejo.
Pues mira, seguimos y todavía seguimos, hay que subir un poquito más para llegar hasta el lago de Arreo. De hecho, yo me metí por un caminito que sale de la carretera hasta el propio lago, pero luego lo que hice fue seguir la carretera. A partir de aquí ya
bajé hasta donde está la ermita de la Virgen del Lago, y lo que hice aquí le cambié un poco las rutas al amigo Saspi, subí una pequeña subidita hasta el pueblo propiamente de Arreo. Saspi incluyó Arreo en la ruta de Salinas, pero aquí sí que subí yo hasta Arreo. Y bueno, del lago, la verdad que comentar que es precioso. Seguramente, creo recordar que es el lago natural más grande de Euskadi, sí. En cuanto a extensión. Pues el agua de este lago atraviesa el diapiro salino, que da lugar a lo que es todo el agua salada que luego Salinas Dañana.
Eso es.
Se produce ese manjar que es la sal Dañana.
Para los vagos que vayan a Salinas, con todo el cariño y aprecio, pues bueno, parada y das un paseito por el lago y también. Es una visita bonita porque hay gente que, bueno, que a veces va a Salinas y no tiene conocimiento del lago, ¿no? Hay unos que sí, pero bueno.
Iñaki. De hecho, aquí había una leyenda que algunos se creían que estaba comunicado con el mar, precisamente por eso del agua salina y tal. Luego ya descubrieron que no, que era el filón de Salinas. Y bueno, lo que sí hay que mencionar es que los de Caicedo y Uso se suelen enfadar mucho porque dicen que el lago está en su terreno. Entonces, que en realidad es el lago de Caicedo y Uso. Vale. Yo lo digo por si acaso alguno. Y sí que hay una leyenda muy curiosa, muy bonita. Dicen que en este lugar había una venta cuyos dueños tenían una criada. Y un día llega una mendiga, les pide pan y demás, y el dueño manda hacer pan en el horno, y al sacarlo, joder, resulta que era el pan inmenso, muy grande, ¿no? Vuelve a hacer masa y le pasaba lo mismo. Se empezó a enfadar y le echó a la mendiga de la venta pensando que ella era la por la que le pasaba todo eso, ¿no? Esta le llamó a la criada cuando se salía y le dijo que se alejase de la venta porque iba a ocurrir algo malo. Y al poco rato se oyó un estruendo, desapareció la venta, tragada por las aguas de un lago que empezó a brotar al instante, y la mendiga se fue convirtiendo en una virgen y desapareció. Por eso la criada fue al pueblo a contarlo a tocorrer y tal, y decidieron hacer una ermita que es la Virgen del Lago.
Que ahí cuentan... es donde estaba además el pueblo de Lagos, ¿no? El antiguo pueblo de Lagos, hay apellidos todavía que son Martínez de Lagos, no me gusta ese apellido así, de hecho.
Como curiosidad, pues diré que la iglesia de Santo Tomás, que está sin culto ahora, pero por lo menos podemos oír sus campanas, ya que están en la iglesia de Santa Teresa del barrio El Acua de Vitoria, o sea que cada vez que pasemos por ahí, pues nos acordamos del lago de Arreo este, que ahora, a partir de octubre, noviembre, suele ir mucha gente porque es paso de estorninos.
Sí.
Y es una atracción del lago que suele ir la gente ahí a observarlo. O sea que,
es una visita muy recomendable ese lago. O sea, de Arreo, de Caicedo y Uso, que sea el siguiente pueblo donde ya en agradable bajada vamos a visitar.
Como muchos de los pueblos que estamos visitando en esta ruta, también estaba dividido en dos núcleos, ¿no? Era lo que conocían como Caicedo Suso y Caicedo y Uso, ¿no? Y bueno, pues cada uno con un templo, en el desuso estaba la ermita de la Magdalena, abajo estaba la Asunción, que ahora se encuentra pues en estado ruinoso y tal, situado muy cerca del pueblo. Se accede, a pesar de todo, a la iglesia por una larga escalinata hasta llegar a una portada que es muy bonita, del siglo XVI. Y bueno, el culto ahora se realiza en la casa cural y demás, ¿no? Y el retablo, al quedar la iglesia desaparecida o sin culto, se llevó a Santa María de Ocondo en el año 1996.
Hay traslados de patrimonio que hay en nuestro territorio, a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Es un movimiento, además en zonas bastante alejadas.
Sí, sí, por eso a veces dices que te impresiona.
Sí, de hecho, luego está todo repartido, porque aquí hay documentación de otros dos retablos, uno desaparecido, dedicado a la Virgen del Rosario, y otro dedicado a Santa Lucía, que se trasladó a la iglesia de Vitoria, aunque la imagen titular se llevó a la ermita de Santa María del Yermo de Llodio,
sí.
Que al lado está la ermita de Santa Lucía, que la restauraron.
Que ahora le llaman Hermualde. Bueno, exacto. Y de Caicedo y Uso, Fontecha.
Pues seguimos la bajada para llegar a donde empezó la ruta, con lo cual, pues debido al calor, debido al cansancio acumulado de los kilómetros y esas tres subidas que hemos recorrido, pues qué mejor que de nuevo un refrigerio en el bar de ahí Fontecha, la de la carretera y...
Ruta 23, ahí. Fontecha, un poco traicionera, vamos a decir. Sí, ya ahora sabemos
un
por qué.
Poco,
¿eh?
Un poco.
Deportivamente
pero
hablando.
Digna de recorrer, como de tantas otras que hemos hecho.
Una fonda ahí donde tomaste esto que es muy antigua, ¿eh? Esa ya aparece en documentaciones del tiempo de las casatorres y demás. O sea que no elegiste mal.
Bueno, compañeros, que andamos justos. David Montero, Esker Casco.
Soy
Iñaki Jiménez. Hasta la siguiente.
Muy bien, aquí estaremos. Vale, agur.